Facundo Pastor, desde allá, desde Buenos Aires, con otra historia de ruptura entre presidente y vicepresidenta. Las han escuchado un montón en este siglo XXI, ¿no? La fórmula que llega y después se deshace en el momento que tienen que presidir el país y la Cámara. Tenemos muy fresca la anterior, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay todo un juego, porque ella lo elige como para ser candidato, él es presidente y luego le disputa el poder desde el primer día. La pareja actual es otro matrimonio por conveniencia, bien claro, ahora lo va a contar Facundo con detalles. Se conocían poco y ahora se puede decir que se detestan. Ahí vamos, Facundo, a Buenos Aires con esta historia. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Cómo les va, chicos? Hola, Joel, hola, compañeros. Sí, le hicimos precio con el se conocían poco y se detestan, pero se detestan muchísimo.
Muchísimo.
A ver, vamos a hablar un poco del perfil de Victoria Villarruel, la generala. Tomemos ese título de un libro reciente que publicó una colega. Aunque parezca extraño admitirlo, hoy en la Argentina hay una mujer que es la mujer que más desafía a Javier Milei, y no es Cristina Kirchner, porque todo el mundo cree que, o podría creer que la mujer que más desafía a Milei es Cristina Kirchner, pero no, es su propia vicepresidenta Victoria Villarruel. Es la generala que llegó a la política argentina, como ella dice o se encarga de decir por allí, para quedarse. Que llegó y se convirtió en una de las mejores voceras de la derecha conservadora. Pero poco se sabe de ella, es un personaje realmente oscuro y opaco por la poca información que hay y mucho menos la construcción de poder que la sostiene a ella. La relación entre Milei y Villarruel, como decíamos, Joel, y como decías vos, es tormentosa. Y la Argentina, en efecto, tiene una historia de relaciones muy tormentosas entre presidentes y vicepresidentes. No quiero irme a la historia argentina porque los aburriría, pero desde aquella renuncia de Chacho Álvarez con Fernando de la Rúa, pasando por lo que vos bien explicabas, me anticipo, pasando por lo que sucedió entre Cristina Kirchner y Julio Cobos, cuando Cobos votó aquel mi voto no es positivo en contra del gobierno en la famosa resolución 125 sobre retenciones al campo argentino en el 2008. Bueno, Macri y Michetti tuvieron una relación aceptable. Michetti se fue de la política, quizás algo habrá visto, no lo sabemos. A ese vínculo que bien vos describías entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con mensajes cruzados y disputas que terminaron afectando la gestión de uno de los peores gobiernos de la democracia, ¿no?
Sí, y llegamos acá con esta relación entre dos personajes desconocidos en general desde afuera, y vos decías también desde adentro, hace 7-8 años nadie sabía quién era Milei y Villarruel, pero bueno, ahora son presidente y vicepresidenta. Ellos se fueron conociendo, se fueron uniendo, y ahora, como decías vos, ya no se llevan, para decirlo de alguna manera.
Sí. A ver, vamos al comienzo de la relación. Se conocieron en espacios liberales y libertarios. Hago esta distinción porque son muchos los analistas políticos que dicen una cosa es ser liberal y otra cosa es ser un conservador y otra cosa es ser un liberal libertario. Es una distinción que a esta hora de la mañana es un poco compleja. En 2021 ambos fueron elegidos diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires bajo un sello que en ese momento nadie miró, que era La Libertad Avanza. Compartían posturas económicas liberales, compartían un fuerte discurso contra, esto les va a sonar mucho, la casta política. Villarruel viene o tiene una línea, una postura más conservadora y nacionalista, defiende muchísimo las cuestiones de lo que ella llama la memoria completa, lidera una ONG que da cuenta y dio cuenta de los testimonios de víctimas de hechos donde los grupos guerrilleros argentinos actuaron. Milei es más libertario en lo cultural y más confrontativo públicamente. Hablando de lo público, son dos productos de los programas de panel también, porque los dos han sido invitados en más de una oportunidad y se conocían también de allí, ¿no?
Bueno, y asumieron en diciembre del 23. Ya ahí me parece que algún roce hubo por la elección de Milei de hablar de espalda al Parlamento, si no me equivoco, me corregís, Facundo. Ella
es así.
Cuando habla y están los presidentes que se han sentado, que estaba en la calle Pau, ella se da vuelta y se va. Ya empezó jodida la cosa de arranque.
Sí. Él arranca, ella tuvo como una suerte de ansiedad. Ahí descubrí que podía haber una persona más ansiosa que yo, quiso como terminar. Y Milei se de vuelta le dijo, espera que no terminé, como diciendo... Pero la noche anterior a que Milei y Villarruel se convierten en presidente y vicepresidente, ella hizo un acto sola, con una estética sola, con banderas con otro color y por supuesto que resaltaban las iniciales de su nombre. En varias ocasiones Villarroel se ha distanciado de las decisiones del Ejecutivo, con ciertos proyectos, con ciertos nombramientos, y llega un momento fundamental en la línea de tiempo de la generala y de esta relación tormentosa. En 2024, no hace mucho tiempo, es que todo esto no comenzó hace mucho tiempo, en medio de unos rumores que aparecían de que la generala estaba muy enfrentada con la hermana, con Karina, Villarroel decide dar una entrevista, bueno, una entrevista, unas conversaciones que hacen con algunos colegas, donde ella lo trata al presidente de una manera muy especial. Fue el 22 de marzo de 2024. La fecha no es menor porque fue a 2 días de un aniversario del golpe cívico militar en la Argentina. Villarroel siempre para esas fechas aparece haciendo algo. En esta oportunidad apareció con un paso de comedia diciendo esto. Escúchenlo.
¿Con Karina cómo te llevas?
Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida.
Pero entre ustedes, yo ya sé eso.
Es brava, pero nos llevamos bien.
Y vos sos brava también.
Sí.
Brava contra brava, somos... brava al cuadrado.
Sí, exacto. Bueno, somos parecidas ahí. En algunas cosas, y en otras no.
Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui.
Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito.
Bueno, ahí llegó el pobre jamoncito... que reconozco que después se le hizo a mucha gente difícil en algún cumpleaños, algún evento.
Entrarlo en pebete.
Entrarlo en pebete o un sanguchito de miga. A ver, Joel, al gobierno no le gusta que Villarroel tenga vínculos propios, incluso con sectores del peronismo federal. No le gusta tampoco que siga teniendo vínculos con sectores de las Fuerzas Armadas, lo cual le hace que se posicione como una figura con poder propio. Las encuestas a Villarroel nunca le dieron bien, no le dan bien, no tiene una valoración. Como todo vicepresidente o vicepresidenta en la Argentina, siempre quedan como a un costado, sobre todo a un costado de la gestión, que es lo que el gobierno se encarga de decir, ella ya no forma parte más de nuestro de nuestro proyecto, no forma parte de las reuniones de gabinete, no forma parte de la gestión. Y Milei, cada vez que puede, lo dice, así.
No le he visto a Victoria Villarroel. ¿Ella forma parte de la toma de decisiones del gobierno o no?
No, ella no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Tampoco participa en las reuniones de gabinete. Decidió no participar.
¿Tiene un diálogo igual ustedes o no?
Lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles.
Ella no participa en ninguna decisión del gobierno.
No, en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos están mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta.
Bueno. De aquel pobre jamoncito, o el jamoncito del medio, pobre jamoncito, a no forma más parte de nuestra gestión. Insisto, al gobierno hay cosas que no le gustan, al presidente Milei hay cosas que no le gustan. Por ejemplo, que tenga una agenda propia. Cada vez que puede, la vicepresidenta aparece en las fiestas nacionales, regionales, la fiesta de la mermelada, la fiesta del poncho, la fiesta de la... no se me vienen a la cabeza, pero todas esas fiestas aparece... arriba un caballo, compartiendo un mate con algún lugareño, y eso el gobierno lo siente como una suerte de agenda de actividad propia, ¿no?
Sí, además la tiró para dentro de la casta, ¿no? Ahí en ese audio que teníamos, en ese diálogo que tenía, la metió para dentro de la casta, que es un objeto de odio del mileísmo, ¿no?
Claro, la mete para dentro de la casta porque ella decide, por ejemplo, o firma o no resoluciones de aumentos de honorario, de sueldos de la Cámara de Senadores, eso impacta en diputados, ahí hay una ley que la rige a ella, ella dice yo no puedo hacer nada, esto está indexado de una manera que yo estoy obligada, entonces ahí le tiran como la casta encima. Hace un mes el presidente Milei fue a Córdoba, y en un discurso en el Banco de Córdoba Ahí empezó Joel, creo yo, porque hasta ahí era jamoncito del medio, de un lado, con algunas risas. No, 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 ella está concentrada en lo suyo, empieza a ser parte de la casta, a una escalada, digamos, verbal, yo creo que a esta altura de no retorno, igual cada vez que digo algo así en la Argentina me arrepiento porque me digo a mí mismo Argentina, Argentina, y me acuerdo que acá todo tiene retorno. Pero bueno, esto fue fuerte. En el Banco de Córdoba, Milei dijo esto, escuchen.
Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos.
Bueno, y aparecen las palabras. Y ahí apareció la palabra traidora y esto empieza a escalar y aparece la figura de Guillermo Francos, ¿no?
Sí, te iba a consultar ahí brevemente, podemos hablar otro día de Franco, pero Francos tampoco nació un repollo, ¿no? Vino en la larga historia política, por eso tiene esa capacidad de maniobra.
No, a ver, si en el caso de que Franco haya nacido un repollo, ese repollo estuvo plantado, no sé si se planta el repollo, perdón por mi ignorancia, entiendo que sí, ¿no? Gracias. Estuvo plantado en un terreno de un terrateniente peronista, seguramente. Entonces, Franco, el actual jefe de gabinete, es un hombre del sistema político. Y te diría, Joel, compañeros, que estamos frente a una persona que es la única persona que dialoga o que teje algún puente con los poderes, digamos, con el sistema político y con otros espacios de poder político en la Argentina, ¿no?
Porque lo conoce y es parte de, que es la diferencia con Milei y Villarroel, porque ahí, de la historia de Villarroel, vos decías, es opaca, se conoce poco, de la historia de su familia, bueno, todo tira para el lado de lo militar y la dictadura, ¿no?
Claro, claro. Bueno, a ver, ella tiene un vínculo con el... A ver, desde lo religioso tiene un vínculo con el lefebrismo. Desde el punto de vista político es una mujer que hasta su llegada a la Cámara de Diputados no tenía participación política. Es abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires, presidenta o directora de un ONG, que lo que intentaba era... ella habla de una memoria completa, ¿no? Villarroel tiene un pasado particular, mucho se escribió sobre la historia de su padre y la historia de su tío. El padre, Ernesto Marcelo Villarroel, fue un militar que se jactaba todo el tiempo de su rol durante la dictadura cívico-militar. Fue un héroe de Malvinas, así lo define la propia Villarroel. Suele obviar cuando habla de su padre que el propio Villarroel se vanagloriaba de haber intervenido en la lucha contra la subversión y haber participado de algunos operativos previo a la dictadura, ¿sí? Por supuesto todavía en un gobierno constitucional, el gobierno de Isabel Perón, pero siempre que hablaba, por ejemplo, de la Constitución Nacional, decía que había cosas de la Constitución que le revolvían las tripas. Su tío, sí, que ya murió, su padre también, fue procesado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Se desempeñó como jefe de la segunda división, de la división 2, perdón, de inteligencia del regimiento de infantería 3 de la tabla A, y tenía su propia oficina en el Vesubio. El Vesubio fue uno de los 1.000 centros clandestinos de detención que estaba, bueno, ubicado aquí en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en la Matanza, ¿no? Bien,
parte de esa historia que además ella por momentos y en varios pasajes reivindica, así que también queda atada, sí, claro, esa historia más allá del vínculo familiar.
Un repollo que se plantó en un cuartel.
Sí.
Exactamente. En ese caso fue en un cuartel. A ver, por último, habíamos dicho que en Córdoba sentimos que empezó a escalar una violencia verbal que se consolidó. Le había dicho traidora, bueno, le agrega algo más a lo de traidora. Esto fue en el marco de la Derecha Fest, que es como una suerte de Lollapalooza. Bueno, la Derecha Fest, más o menos se entendió. Gente que se junta para hablar en contra de otros, en este caso de los zurdos, como dicen acá, o etcétera, etcétera. Ahí, envalentonado por el clima, que no fue tan fervoroso, porque no fue tanta gente en esta oportunidad, dijo esto Milei.
¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30?
Sí, ahí en el insulto final, a ver, ese sonido, es porque la gente no sabe ni de qué hablaba, Milei, porque el insulto era, en vez de hija de, era hijo de. No estaba claro bien si escucharon lo que había dicho o se referían a algo más que no lo sabemos, ¿no? Bien,
sí, el canto, el brote de hinchada que nace en cualquier lugar en la Argentina. Ahí es interesante el final, para redondear, Facundo, saber qué capacidad de agenda, de bloqueo o de activar ciertos mecanismos tiene el Parlamento. Al decirle traidora y bruta traidora, al volver sobre algunas acciones parlamentarias, dando a entender que tiene cierto poder, mientras el Parlamento esté chico para Milei, de manejo. ¿Es así eso?
Bueno, es así, haciendo este análisis con esa salvedad que vos hacés, que es el Parlamento es chico para este oficialismo, es chico en diputados, a veces hay una alianza con los sectores cercanos a Mauricio Macri, que también están algunos que sí, otros que no, son diputados, en senadores es mucho más chico, porque son 7 los senadores, algunos responden a Villarruel, algunos dan quórum, algunos dialogan con el peronismo federal, hay un café que seguramente existió entre Villarruel y Pichetto, por ejemplo, por más de que lo niegan. Entonces ahí es donde nace este mote de traidora. El de bruta no lo tengo tan claro, pero el de traidora es que todo lo que nosotros decimos que no hay que hacer, vos de alguna manera o lo haces, o dejás que se haga, o formás parte de eso que tanto le gusta decir al presidente, que es la casta política, ¿no?
Bien, hasta ahí vamos con la mitad del periodo, ¿no? Porque estamos en la mitad del periodo, le quedan 2 años, le queda al Parlamento con Villarruel al frente.
¿Estamos en la mitad?
Bueno.
Estamos en la mitad.
Sí. Facundo Pastor, gracias desde Buenos Aires, un abrazo.
Un abrazo grande, chicos, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.